Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dice el Instituto Nacional de Estadística que en España actualmente un 17% de la población fuma a diario. Es un porcentaje que se ha ido reduciendo año tras año y se nota bastante, si lo comparamos, por ejemplo, con el año 2009, cuando los fumadores eran el 26%. En esto tiene mucho que ver las medidas restrictivas que comenzaron con la ley antitabaco. Acuérdate, ¿eh?, de cuando se podía fumar en todas partes. Bueno, es que se fumaba en los autobuses, en los aviones, en los bares, en los restaurantes. Ahora, bueno, pensar en eso pues resulta prácticamente imposible, ¿no? Impensable. Y tiene también que ver con una mayor concienciación y conocimiento sobre los riesgos que tiene fumar para la salud. Como todo mercado, este del tabaco ha buscado reinventarse y en los últimos años se ha extendido diferentes formas de fumar. Ahora es mucho más común que antes el tabaco de liar, porque es más económico, y también ha aparecido el tabaco calentado, un cigarrillo finito que se mete en un dispositivo electrónico que cabe en una mano. El tabaco que llega picado en polvo se va calentando a una temperatura de hasta 400 grados. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque el gobierno va a equiparar el tabaco calentado al convencional y prohibirá también los aromatizantes. Hasta ahora, este tabaco calentado tenía prohibida su venta a los menores de edad, no se podía utilizar en espacios públicos cerrados y fuera de los estancos o lugares de venta tampoco se podía publicitar. Es decir, hasta ahora se le trataba igual que a un cigarrillo. Entonces, ¿cuál es la novedad? Pues que ahora tendrá que informarse sobre sus efectos negativos, como las cajetillas de cigarros de toda la vida. Tendrán que poner esas advertencias de que fumar mata o fumar causa cáncer. El doctor Rodrigo Córdoba es el expresidente del Comité Nacional por la Prevención del Tabaquismo y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Pero es una pequeña ayuda, no hay ninguna medida en el control del tabaco que sea determinante de lo que va a ocurrir. Es un conjunto de medidas. Esta es una medida más, probablemente no es la más importante, la más importante es el aumento de precios, de fiscalidad, pero esta es una medida que sí que sirve, ¿no?
La otra gran novedad es que el tabaco calentado tampoco podrá llevar sabores, que es uno de los motivos más adictivos. Y un matiz importante, no estamos hablando de los vapeadores, ¿eh? Hablamos solamente del tabaco calentado. Los vapeadores también están en el punto de mira del Ministerio de Sanidad, pero todavía a estos no se les aplican restricciones. No es tabaco, pero también se fuma. Los vapeadores sin nicotina, por ejemplo, no tienen una prohibición de venta a menores a nivel nacional, aunque haya comunidades que sí los limitan. Estos dispositivos, los vapers, son mucho, mucho más populares que el tabaco calentado y, según el Ministerio, casi la mitad de los adolescentes de 14 a 18 años los ha probado en alguna ocasión, pero a pesar de que su uso está mucho más extendido, sin embargo, todavía continúan en un limbo legal. Están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La gran pregunta en este momento, Pilar, ¿qué hay en los documentos que el gobierno guardaba tras el espionaje al presidente catalán por medio del sistema Pegasus? La respuesta parece que la vamos a conocer, no tardando mucho, porque se acaban de desclasificar parcialmente estos documentos. Lo pidió un juez y el gobierno ha confirmado hace unos minutos en Consejo de Ministros que ha llevado a cabo estas desclasificaciones parciales. Todo esto el día en el que estamos hablando de una sospecha considerable, contratos a dedo por valor de más de 800 millones de euros, supuestos pagos a empresas fantasmas y también duplicidad de empresas. Todo esto forma parte de la larga lista de posibles irregularidades que está denunciando hoy el gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón y que se habría encontrado este equipo como herencia del gobierno socialista de Ximo Puig. De ahí el anuncio de una auditoría interna en la administración valenciana para tratar de aclarar estas cuentas.
El gobierno de Ximo Puig ha pagado a dedo casi 800 millones de euros. Si esto no merece que los ciudadanos podamos saber la verdad, si esto no merece que hagamos un ejercicio de transparencia, si esto no merece que hagamos una auditoría general para saber qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, pues bien, yo creo que es bastante evidente que tenemos que tomar este paso, tenemos que tomar esta decisión.
Además, ha ampliado su denuncia la familia de Carlos León Rico, el militar de 24 años que murió ahogado el pasado 21 de diciembre durante unas maniobras en un pantano de Córdoba. Su abogado apunta ahora ahora también a toda la cadena de mando, incluso al Ministerio de Defensa como responsables, tras saber que el joven militar habría sido cargado con peso extra de hasta 12 kilos en su mochila por un castigo de sus superiores.
Bueno, no, pero son responsables de todos los ejercicios, maniobras que se llevan a cabo y desde luego de que haya un plan de riesgo, un plan de prevención de riesgos y tiene que haber una supervisión de cómo se van a practicar los ejercicios. Entonces, lo ha dicho el capitán, ustedes lo saben, lo ha dicho. Todos estos ejercicios, la forma en que se ha llevado a cabo, lo conocía el Estado Mayor.
Su familia y su abogado aseguran que hay un cúmulo de negligencias porque el capitán habría ordenado incluso que soltasen la cuerda que debía protegerlos.
Y buenas noticias nos llegan desde Australia porque Carlos Alcaraz ha ganado su primer partido, José Luis Corrochano.
Ha sido el debut del murciano en el torneo contra el francés en Richard Gasquet y ha ganado en 3 sets. Melbourne, Ángel García.
Un partido en el que sufrió en el primer set, se tuvo que ir al tiebreak 7-6 después de no convertir ninguna de las 9 bolas de break que tuvo y con 2 puntazos importantísimos cuando perdía 4-5 ese tiebreak y a partir de ahí arrolló a Gasquet por 6-1 y 6-2, así que se mete en segunda ronda donde va a jugar el jueves ante un italiano, Lorenzo Sonego. Carlos Alcaraz llevaba 59 días sin competir y ha hecho 53 golpes ganadores, dando espectáculo como a él le gusta, aunque a veces en vez de pensar en el resultado, piensa en eso, en demostrar que tiene todos los golpes.
Sí, haciendo voleas imposibles o dejadas complicadas. Normalmente juego para mí, pero siempre intento que la gente disfrute viendo mi tenis y viendo también mi juego. A veces no miro el resultado e intento también golpes imposibles para hacer disfrutar al público.
En la jornada hoy han perdido los españoles Zapata, Ramos y Buxa. En el Dakar, Sebastián Lende ha metido 4-14 a Carlos Sainz en la etapa. El madrileño es líder con 20-33 de ventaja sobre Loef. Y 2 citas importantes del día: waterpolo, final del europeo, España-Croacia, 8 y cuarto. Si ganamos el oro y conseguimos el primer puesto, estaremos clasificados para los juegos. Y en el europeo de balonmano, España-Austria, si no ganamos, eliminados del torneo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mejoran los datos, muy levemente, pero en cualquier caso seguimos lejísimos de la media europea. Los jóvenes españoles continúan viviendo mayoritariamente en casa cuando llegan a los 30. Y una vez más, la principal explicación está en los salarios y en el problema de la vivienda.
Nada más entrar ya vemos que se nota un poco el frío, ¿no? Y lo que me enseñas al llegar a este piso, pues la zona común que es el salón, está llena de goteras, desperfectos en la pared, incluso grandes grietas.
Llegamos aquí y a las 2 semanas ya vimos que empezó a gotear dentro de nuestro piso por 3 puntos distintos. Vimos los 2 primeros ratones, evitamos el salón completamente.
Hemos estado con Víctor en su casa, en su piso compartido con otros 2 estudiantes en Santiago de Compostela, corroborando que viven en una auténtica casa del terror. Y es verdad que en su caso pagan un precio bastante económico, de 160 euros por habitación, pero las condiciones, como acabáis de escuchar, son de humedades, plagas de termitas, ratones, goteras. Es un caso extremo, sí, pero indudablemente, si no viven en un sitio mejor, es porque no se lo pueden permitir. Y esa misma situación es la que mantiene en casa a millones de veinteañeros españoles como él, como David.
A pesar de tener un trabajo estable, con un contrato indefinido y lo que considero, para cómo están las cosas actualmente, un muy buen sueldo, está la situación imposible. Espero en un futuro pues que baje el precio de los alquileres o seguir ahorrando y en algún momento poder pagarme una hipoteca.
Sandra Sejonjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De media, los españoles ahora mismo se van de casa a los 30 años.
Sí, esto se traduce en que a mediados de 2023, poco más del 16% de los menores de 30 años estaban emancipados, según datos del Consejo de la Juventud. Es una leve subida con respecto a 2022, de apenas unas décimas después de que tras la pandemia estas cifras se estancaran. Pero seguimos muy lejos de la media de la Unión Europea, que dobla el número de jóvenes emancipados de nuestro país, y también de las cifras que había en España antes de la crisis de 2008, 10 puntos superiores a las de ahora. Con los alquileres en máximos históricos, dedicando su sueldo íntegro, incluyendo los suministros, a una persona joven le faltarían casi 77 euros para poder vivir sola de alquiler, mientras que para dar la entrada de una vivienda necesitan lo equivalente al salario de 4 años y medio.
La cuestión, Sandra, es si todo se explica por los sueldos y los alquileres, porque si bien es verdad que la situación económica es muy complicada, hay datos llamativos que apuntan apuntan a que hay algún otro motivo.
Sí, como que las mujeres se emancipan más que los hombres. Hay un 6% de diferencia. Esto se explica porque ellas optan mucho más por compartir piso. De hecho, el dato de ellos baja ligeramente. Sin embargo, el número de hombres que se emancipan en solitario dobla al de mujeres. Esto, desde luego, es muy llamativo. Además, como decimos, la cifra global mejoró ligeramente, pero en 10 comunidades la tasa se redujo. Las peores cifras las encontramos en Cantabria, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que en Cataluña o Madrid, donde los precios de la vivienda, como sabemos, son mucho más elevados, están por encima de la media. La formación tampoco es garantía, Pilar, porque 7 de cada 10 jóvenes con estudios siguen viviendo en casa de sus padres.
Gracias, Sandra. Sobre la vida en familia, además, un descubrimiento también que es interesante. ¿Sabías que comer o cenar con tus hijos es lo que más mejora el resultado en las pruebas de matemáticas del informe PISA?
El diario, cómo vas, cómo va tu trabajo, los problemas que cada uno tiene en su trabajo, los que nos conciernen familiarmente y de pronto algún plan que queramos hacer. El fin de semana, siempre los domingos, tratamos de comer fuera, que sea un poco diferente.
Paola es madre de familia y justo da en el clavo, porque según este estudio que hoy publica la Fundación de las Cajas de Ahorros Funcas, no es tan importante hacer los deberes con ellos, lo de sentarnos a su lado y ayudarles con la tarea que tengan cada día, cómo preguntarles por su día a día, por lo que hacen en el colegio, en el instituto, por la relación también que tienen con sus compañeros y que sepan así que nos interesan y mucho. En esos casos, el rendimiento mejora en 19 puntos en el caso de España y en 16 puntos de media en los países de la OCDE, según este estudio que puedes recuperar en nuestra web, en cope.es. 2:11 de la tarde, tenemos operación antiyihadista abierta en este momento en varios puntos de España, en Extremadura y Cataluña en concreto. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Se esperaban en torno a media docena de detenidos.
Y sí, además llama la atención de que entre las unidades del despliegue policial también están los especialistas en explosivos. Según nuestras fuentes en la lucha antiterrorista, se les relacionaría presuntamente con delitos de tráfico de armas que podrían tener como destino la actividad terrorista y también captación para la causa yihadista. Como les adelantábamos esta mañana y tú contabas, se preveían en torno a media docena de arrestados. Finalmente hablamos de entre 4 o 5 detenidos. Alguno de ellos ha sido arrestado en la cárcel de Briansk, nos dicen las fuentes jurídicas consultadas, donde estaban ingresados no por terrorismo, sino por otras causas. El operativo conjunto se mantiene abierto desde muy primeras horas de esta mañana con registros y detenciones tanto en Extremadura como en Cataluña. Una de esas intervenciones se realizó en la calle Mónaco de San Pera de Ribas, según fuentes de los Mossos, también en Rubí o Martorell, todas en la provincia de Barcelona. La operación se extiende a Mérida, en Badajoz, en el barrio de San Juan. Se han practicado esta mañana al menos un registro. Es una operación dirigida desde la Audiencia Nacional por el juzgado número 6. Se espera que los arrestados y el atestado de las actuaciones sean presentados ante su señoría, el juez García Castellón, a partir del próximo jueves.
Pues pendientes de lo que puede dar de sí esa operación. Gracias, Juan.
Gracias.
Y además, a esta hora comienza en Davos, en Suiza, la intervención del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dentro del foro que está reuniendo a los grandes líderes mundiales. Más de 2.800 líderes políticos, económicos, empresariales, científicos y sociales de 120 países abordan durante toda la semana los conflictos en el mundo, las dudas económicas y también este año de manera particular el reto que supone la inteligencia artificial. Una tecnología que por lo pronto va a afectar a un 40% de los puestos de trabajo de aquí al año 2030. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Eso significa que dentro de muy poco existirán puestos que ahora todavía ni siquiera imaginamos, Claudia.
Sí, estamos ante un cambio de paradigma porque por primera vez la tecnología es capaz de sustituir competencias cognitivas. La inteligencia artificial va a facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo, como has comentado, pero también desplazará algunos de los ya existentes. Por eso, 6 de cada 10 trabajadores tendrá que adquirir nuevos conocimientos. José Ignacio López es experto en inteligencia artificial.
La recualificación implica que el trabajador tenga que continuar en la empresa realizando otras tareas. Es que a lo mejor esas tareas van a ser ejecutadas por robot, por ejemplo. Entonces se tiene que desarrollar en otras actividades que a lo mejor implica pues un cambio de empresa.
Esa recualificación va a ayudar a mejorar la productividad, así que la clave estaría en que las empresas tengan clara una premisa.
aquellas tareas más manuales sean sustituidas por las herramientas robóticas de automatización y poco a poco se vayan metiendo las otras. Muy importante. La combinación de las dos es una oportunidad tremenda para que las empresas sean más competitivas, sean más productivas, y esto afecte también a los países.
Los sectores que requieren habilidades sociales y emocionales serán los menos sustituibles por la inteligencia artificial. Hablamos de la hostelería o de los cuidados.
Gracias, Claudia. De trabajos del futuro a tareas mucho más tradicionales, pero que siguen vivas. La Puerta de Alcalá de Madrid tiene un nuevo guardián. Se llama Indy y es un halcón peregrino. Este monumento emblemático de la capital luce espléndido tras una rehabilitación que ha durado casi un año, y ahora es necesario proteger este edificio, proteger este monumento de uno de los elementos más dañinos, que es el excremento de las palomas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, y el Ayuntamiento de Madrid ha optado por contratar a una empresa de cetrería para que los vuelos disuasorios de Indy, que es un halcón, y dos águilas más, espanten a las palomas del entorno.
Pesa unos 550 gramos, es un macho de peregrino, de halcón peregrino, y es un experto cazando en ciudad.
¿Por qué le llamamos el guardián de la Puerta de Alcalá? ¿Cuál es su cometido?
Pues el cometido es hacer vueltas aquí alrededor de la puerta, marcando pues una línea imaginaria y creando una amenaza a las aves que aquí intentan pasar.
Bueno, es David el que nos lo cuenta, es el adiestrador de Indy, que como te digo es un maravilloso halcón al que he conocido, he visto volar y he sostenido en mi propio brazo.
¿Qué me estás contando?
Es una pasada.
¿Te has introducido en el mundo de la cetrería?
Bueno, que si se me da mal la radio, creo que tengo ahí tengo futuro, yo creo que ha habido conexión. Bueno, esta tarde os lo cuento todo, ya verás.
Bueno, te pilla de más cerquita aquí, la Puerta de Alcalá. Todo cerca. Gracias, Pilar.
Salen volando las palomas en cuanto aparece Indy.
Luego te escuchamos atentamente en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El campo de Ravensbrück, al 90 kilómetros de Berlín, en Alemania, fue uno de los recintos de concentración nazi que operó durante la Segunda Guerra Mundial. Quizá no te suene mucho porque no es tan conocido como otros, como por ejemplo el de Auschwitz o Mauthausen, pero fue sin duda uno de los más crueles, de los peores, y allí estuvieron presas 400 mujeres españolas. Una de ellas fue Isadora Jiménez, protagonista de la novela con la que la escritora Fermina Cañaveras ha decidido contar esta durísima historia, que transcurre concretamente en el barracón número 26, conocido como la Barraca de las Asociales. Una barraca en la que fueron obligadas a prostituirse durante el tiempo que duró la guerra.
Y es donde toda mujer pierde su condición como ser humano. Es un sitio denigrante, es un sitio donde las obligaban a que las violasen entre 17 y 20 veces al día, y las que conseguían mantenerse con vida y no se quedaban embarazadas, pues tenían una oportunidad de seguir viviendo en el infierno.
Qué horror, ¿eh? Las que se quedaban embarazadas eran cambiadas de pabellón y de nombre. Pasaban a ser las conejas porque los nazis experimentaban con ellas y con sus bebés. Y cuando ya no valían para nada, las mataban en las cámaras de gas, todo después de haber sido seleccionadas para ser esclavas sexuales.
Ellas tenían que pasar un proceso antes de empezar a trabajar en la barraca 26, que era el burdel. Tenías que pasar una cuarentena y tenías que pasar algo que ellos llamaban la iniciación. Y algunos altos mandos decidían lo que esas mujeres tenían que hacer. Si ellos consideraban que no estaban a la altura, automáticamente les pegaban un tiro en ese momento.
Pues esta historia, una de las menos contadas, la hemos conocido hoy en Herrera en COPE de la mano de la escritora Fermina Cañaveras, a la que puedes volver a escuchar en cope.es. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes la oportunidad de darte una vuelta por el centro de Madrid, vas a notar cómo ha cambiado en esta última semana. Ni aglomeraciones, ni colas, ni esperas para tomarse un café o por las horas que son un aperitivo. Acabadas las fiestas navideñas y pasado ya el primer atracón de las rebajas, da gusto adentrarse por esas calles pequeñas, casi vacías, que forman el entramado del centro de la capital. Y como el día está a ratitos con lluvia y a ratitos sin ella, nosotros hemos aprovechado para callejear sin gente apenas por una emblemática plaza de Madrid que estrena imagen, además, porque ha sido totalmente reformada. Es la Plaza de los Mostenses, muy cerquita de la Gran Vía, casi a la altura de la Plaza de España. Allí hemos mandado a Nora González. Nora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora es totalmente peatonal, se le ha ganado terreno al coche y se ha quedado un espacio amplio de más de 2.000 metros cuadrados.
Pues sí, mira, estoy justo frente a la entrada del mercado, que solía pasar desapercibido entre calles estrechas, pero que ahora recibe mucha luz. Como has mencionado, la plaza y las calles que la conectan con Gran Vía son peatonales. A mi derecha hay un parque infantil bien equipado con juegos y sobre mí se despliegan arcos hasta el teatro, que están acompañados de macetas con plantas que le dan ese toque algo más verde. En días más cálidos, sin lluvia, este espacio se destina a las terrazas de los bares. Hace un rato he hablado con Laura, que está muy sorprendida con el cambio.
Es que no vengo mucho por aquí, pero la plaza ha cambiado bastante, o sea, la han dejado muy bien. Creo que igual deberían reformar el mercado también, porque es muy viejo y lo que me parece a mí menos bonito.
Es cierto que el mercado aún conserva su aspecto antiguo de ladrillo, pero su renovación está prevista para este mes de enero. Se realizarán modificaciones en la fachada, así como mejoras en la climatización y fontanería. El único punto negativo en el que coinciden los vecinos, como Ángel, es que las furgonetas de carga y descarga, que las puedo ver ahora mismo, ocupan gran parte de la plaza.
Está mejor que antes, pero vamos a ver si nos dejan sin los automóviles esto, ¿no? Si no dejan la carga y descarga, estará mucho mejor. Lo que mejor me gusta son todos estos que han puesto también para los niños, está mucho mejor, indudablemente.
La transformación en la plaza de Mostenses no solo mejora su estética, sino que también aporta beneficios a los locales. Ahora es más accesible y más espaciosa para realizar tanto actividades comerciales como de ocio.
Gracias, Nora. Y se nota el cambio en la Plaza de los Mostenses. Esa obra, como ves, está acabada, pero de aquí a que llegue la primavera tendremos otra en pleno apogeo, en otra parte de la ciudad, eso sí. Te hablo de lo que está preparando el ayuntamiento en el distrito de Usera, en lo que se conoce como el Chinatown madrileño. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Lo que se va a hacer es conectar peatonalmente la Plaza del Hidrógeno con Madrid Río. Esta obra es de las importantes, de las grandes.
De las grandes, sí, Pilar. Son 63.000 metros cuadrados del distrito de Usera y una inversión de 9 millones de euros para remodelar íntegramente todos los espacios públicos del recorrido que discurrirá entre la Plaza del Hidrógeno y Madrid Río. Será un recorrido peatonal en el que se va a reducir el asfalto y en el que veremos suelos que drenan mejor el agua, bancos de madera, de piedra natural, habrá más fuentes, un circuito saludable para las personas mayores y hasta mesas de ping-pong. El alcalde José Luis Martínez Almeida pone el foco en que el distrito tiene que ganar atractivo turístico, pensando además en que en Usera está la comunidad china más grande de España. Más de 10.000 ciudadanos chinos viven allí.
Es una diversificación de nuestra apuesta turística, de nuestra apuesta cultural, por sacar también el turismo del centro de la ciudad, por llevarlo a otros lugares extraordinarios, como es en este caso el distrito de Usera, y con un proyecto como Chinatown, que yo creo que es una marca reconocible no solo en la ciudad de Madrid, sino en numerosas ciudades a lo largo y ancho del mundo.
No hay fecha fecha concreta para el inicio de las obras, pero en el consistorio calculan que podrían empezar en primavera. Parte de los fondos del proyecto vienen de Europa.
Gracias, Mamen. Hoy es un día gris, como te decíamos, de temperaturas suaves y lluvia intermitente. Apenas hay diferencia entre las mínimas y las máximas. Lo más bajo que hemos visto en los termómetros hoy han sido 13 grados y lo más que van a marcar son 14-15. 2:24 de la tarde, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la zona. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida te cuento las novedades que incluye la tarjeta sanitaria virtual.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
A través de la tarjeta sanitaria virtual podremos pedir cita con un médico de familia o enfermera que tenga huecos en su agenda si nuestro médico de cabecera no está disponible. Podrá hacerse en cualquier centro de salud que esté cerca de nuestro domicilio. De momento, Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este sistema funciona en algunos centros de salud, aunque la idea de la Comunidad de Madrid es que se pueda hacer pronto en toda la región.
Sí, la intención de la Comunidad de Madrid es que esté disponible en todos los centros de salud, aunque siempre sujeto al criterio de la sanidad madrileña. Se podrá hacer a través de la aplicación, aunque no es la única vía, porque si vamos allí presencialmente o llamamos por teléfono, también podría estar disponible esta opción. Será una posibilidad que aparecerá cuando no haya huecos para que nuestro médico o enfermera nos vea en los siguientes 7 días. El consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, ha explicado a COPE cuál es el objetivo de esta medida.
Para mejorar los tiempos de obtención de un hueco disponible. Se trata de una optimización solicitada por el SERMAS, con la que se persigue dotar de mayor accesibilidad a los canales de petición de consulta a distancia. Es decir, la tarjeta sanitaria virtual, la app de cita sanitaria, el sistema de cita automática por voz, la web y los kioscos digitales ubicados en los centros de salud.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha explicado que esta medida es muy buena y por eso están trabajando para que se siga implantando en el resto de los centros.
Esperemos que se extienda al 100% de los centros de salud y es un proyecto, como digo, que ya está en activo en muchos centros de salud y que muchos madrileños pueden acceder a ello, pero estamos trabajando para que sea para el 100% de la población con digital.
Aunque lo cierto es que esta medida no ha sido bien acogida por todos, desde AMITS, el sindicato mayoritario de médicos de Madrid, consideran que esta medida es un parche tras no escuchar sus propuestas para atajar el problema que dicen está en la base. No obstante, poco a poco iremos conociendo más detalles de esta nueva posibilidad que, como decíamos, ya se está implantando.
Gracias, Carla. Y en un ratito vamos a hablar de una opción que puede resultar interesante para los propietarios de pisos en Madrid y que no se deciden a alquilarlos por temor a impagos. El ayuntamiento les propone una alternativa que pondría en el mercado muchas viviendas y ayudaría a mitigar los problemas que hay en el alquiler. Te doy un dato. El precio de compartir piso en Madrid ha subido en 8 años un 81%. Una habitación, fíjate, que costaba en 2015 298 euros, ahora cuesta casi 550.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está bien cuidado y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en Yamóvil.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Una mujer está siendo investigada por un delito contra la seguridad vial por haber conducido en dirección contraria durante 3 kilómetros por la A1. A la altura del circuito del Jarama se chocó contra un taxi que no pudo esquivarla. Tras el accidente huyó a pie por la carretera, aunque ya ha sido detenida. Dio positivo en la prueba de alcoholemia. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy la verdad que es un día, podemos decir, un tanto extraño, o por lo menos inusual, casi irrepetible, porque el Partido Popular y el PSOE se han puesto de acuerdo en algo. Y esta tarde van a votar de forma conjunta el cambio del artículo 49 de la Constitución. En síntesis, se trata de variar el texto para que desaparezca la palabra disminuido y se cambie por la expresión persona con discapacidad. Se pretende adaptar el lenguaje de la Carta Magna a una realidad social más sensible con la discapacidad. No se trata igual este asunto en 2024 que se hacía en el año 1978 y el lenguaje, desde luego, tampoco es el mismo. La reforma de la Constitución no es algo ni fácil ni habitual. De hecho, en sus 45 años de vigencia, solo se ha reformado en dos ocasiones. La primera en 1992 para modificar el voto de los extranjeros y la segunda, años más tarde, en 2011, para cambiar el artículo 135 y abordar la deuda pública y la estabilidad presupuestaria. Esta será, por tanto, la tercera modificación de la Constitución y la primera vez que se aborde un cambio de contenido social. Decíamos que tampoco es algo fácil. Para reformar la Carta Magna hay dos métodos, el procedimiento ordinario y el procedimiento agravado, que solamente se aplica cuando la reforma afecta a la totalidad de la Constitución o a los artículos más importantes, como podrían ser los derechos fundamentales o la indisoluble unidad de la nación española. Hoy se está aplicando el procedimiento ordinario y en él se necesita una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado para sacarlo adelante. El hecho de que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan pactado asegura esa mayoría de forma directa. Este pacto también impide que nadie intente colar por la puerta de la reforma alguna enmienda que no tenga nada que ver con la discapacidad. Al menos en eso han quedado. Y hasta aquí llega el extraño caso del acuerdo entre los dos grandes partidos. A partir de aquí, todo lo demás es lo de siempre. Técnicamente te acabo de contar cómo cambia la Constitución con las ventanas abiertas, con un acuerdo, una mayoría y siguiendo el cauce habilitado por la propia Carta Magna. La paradoja es que al mismo tiempo en el que se modifica la Constitución, hoy también se presentan las enmiendas para la ley de amnistía, una ley que en la práctica puede suponer modificar el Estado de Derecho, pero por la puerta de atrás y además con serias dudas sobre su constitucionalidad. Están pasando, además de esto, más cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. Matices importantes en Cataluña de cara a la declaración de emergencia por sequía.
Declaración que está prevista para el próximo 1 de febrero. Y es que después de las protestas de muchos clubes deportivos por la restricción en duchas y vestuarios, el gobierno catalán está matizando ahora sus planes. La emergencia por sequía va a tener tres fases diferentes y solo en la última, en la más restrictiva, será obligatorio el cierre de estas duchas. Está previsto que las medidas afecten en febrero a más de 5 millones de personas de 202 municipios que se abastecen con los ríos Ter y Llobregat. Y los municipios afectados no podrán consumir más de 200 litros por persona y día de media, incluyendo gasto de comercios y edificios públicos como hospitales.
Continúa la recogida de pellets de plástico en las costas de Galicia.
Aunque las corrientes de los últimos días, por el fuerte viento en esa zona, han desplazado estos plásticos minúsculos hacia la costa cantábrica. En esa zona norte, en Cantabria en concreto, consideran estabilizada la llegada de pellets y no prevén un cambio de escenario.
Y Donald Trump da el primer paso para ser el candidato republicano a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.
Tras arrasar en el estado de Iowa, el primero en celebrar los famosos caucus, su victoria en él ha sido tan abrumadora que Trump fue proclamado ganador con solo el 1% de los votos escrutados. La siguiente cita de los republicanos será la semana que viene en el estado de New Hampshire. Sin embargo, habrá que esperar al llamado supermartes del próximo mes de marzo, donde votan un mayor número de delegados del partido para ver si Trump despeja su camino y volver a disputar así la Casa Blanca con los demócratas.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3:05, Corrochano?
Hola, Pilar. Día importante para el deporte español. En Australia, en tenis, primer partido de Carlos Alcaraz. Le ha ganado en 3 sets al francés Richard Gasquet. Lo siguiente es el italiano Lorenzo Sonego. Hoy han perdido los españoles Zapata, Ramos y Buxa. En el Rally Dakar, Sebastián Loeb le ha ganado la etapa a Carlos Sainz. Le ha metido 4:14. El madrileño, sin embargo, es líder con 20 minutos y 33 segundos de ventaja sobre Loeb. Dos citas más del día. Final del europeo masculino de waterpolo. España-Croacia 8:15. Si ganamos, ganamos el oro y la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. Y en el europeo de balonmano, tercer partido de España, 8:30. España Austria, si no ganamos, estamos eliminados del torneo. Comienzan hoy los octavos de final de la Copa de Fútbol, a las 8 Getafe-Sevilla, a las 9 Athletic de Bilbao a la vez, y a las 10 Tenerife-Mallorca. Recordamos que los premios de BES han sido para Aitana Bonmatí, para Messi, para Guardiola y para Courtois. Comienza hoy la Supercopa de España Femenina de Fútbol, primera semifinal Atlético de Madrid-Levante en Leganés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los vapeadores por el momento siguen quedando fuera de las restricciones legales en España. Sanidad sigue estudiando posibles medidas contra esta moda tan extendida entre los más jóvenes, al menos hasta que los expertos puedan sacar conclusiones. Así que las medidas que acaba de tomar el Consejo de Ministros se concentran en el llamado tabaco calentado o cigarrillos electrónicos, productos que pasan legalmente a equipararse con los cigarrillos habituales. El doctor Rodrigo Córdoba es el expresidente del Comité Nacional por la Prevención del Tabaquismo y ha pasado por Herrera en COPE.
Pero es una pequeña ayuda, no hay ninguna medida en el control del tabaco que sea determinante de lo que va a ocurrir. Es un conjunto de medidas. Esta es una medida más, probablemente no es la más importante, la más importante es el aumento de precios, de fiscalidad, pero esta es una medida que sí que sirve, ¿no?
Pues en todos estos productos ya va a ser obligatorio también mostrar esas advertencias como las que ya vemos en las cajetillas habituales de que fumar puede matar o puede ocasionar cáncer, y además no se podrán usar tampoco sustancias aromatizantes que les den sabor. En cualquier caso, dice el Instituto Nacional de Estadística que en España actualmente un 17% de la población fuma cada día. Es un porcentaje que ha ido reduciéndose año tras año y se nota bastante si lo comparamos con 2009, cuando los fumadores eran el 26%. Pero además del tabaco, Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El gobierno pone hoy sobre la mesa el problema del consumo de pornografía, en concreto entre los menores.
Pues sí, 6 de cada 10 adolescentes consumen pornografía en España, donde la edad de inicio es de 12 años. Un problema social grave en el que el gobierno ha querido poner el foco, aunque lo más tangible de lo anunciado hoy para proteger a los menores del porno sea la futura puesta en marcha de una aplicación para acreditar la mayoría de edad a la hora de acceder a contenidos adultos sin que, a su vez, las plataformas que los ofertan conozcan la identidad de los usuarios. Es de momento un proyecto piloto, aplicable también para contenidos violentos o apuestas online, en el que trabaja la Asociación Española de Protección de Datos y que, por cierto, ya se presentó en diciembre. Como pronto va a estar listo dentro de medio año y tampoco se sabe si implicará un régimen sancionador para las tecnológicas incumplidoras. Pilar Alegría es portavoz del Gobierno.
La hoja de ruta es poderla tenerla aprobada antes del verano del 2024. El resto también de cuestiones que usted me planteaba, dejemos que vayan transcurriendo un poco las semanas y seguramente le podré dar una información mucho más concreta.
Y mientras, 1 de cada 4 menores accede a la pornografía antes de los 12 años y 3 de cada 10 menores aseguran que es su única fuente de educación sexual. El Consejo de Ministros se ha limitado a aprobar hoy un informe que recoge estos datos, sí, y al que confía puedan seguir una estrategia multidisciplinar, además de una ley integral para la que piden consenso. Hablarán, aseguran, no solo con los partidos políticos, sino con todos los agentes implicados, incluidas las principales tecnológicas, para tratar de que sean parte de la solución.
Un acceso que cada vez, como nos cuenta Carmen Lavallén, es más temprano y más sencillo de lo que podemos llegar a creer. Alejandro Villena es psicólogo experto en sexualidad y también director clínico del programa Dale una Vuelta.
Y hay toda una red de tela de araña que la industria de la pornografía construye, ya que es una empresa y está buscando pues esas estrategias o rincones donde poder captar. Y ocurre en espacios donde los infantes y adolescentes pues están de forma habitual y donde de alguna manera les pueden mandar pues un pop-up publicitario o un vídeo sugerente llamativo que va haciendo que vayas dando los pasos guiándote por el camino de la pornografía, ¿no?
Hablamos de videojuegos o de redes sociales en los que saltan esas ventanas que sirven de primer reclamo para los menores. Y por eso, a la espera de nuevas medidas tecnológicas, como ese certificado que se está poniendo en marcha, hay otras opciones para las familias, desde los controles parentales que ya existen, a sobre todo hablar, el diálogo, la conversación con nuestros hijos, adaptada en cada caso a su edad.
Las propias familias también tienen mucha responsabilidad en no dar un Ferrari a los niños con 9 años para que no tengan un acceso ilimitado, y la sociedad pues tenemos la responsabilidad pues también de ser críticos con lo que está ocurriendo y con apostar por medidas para poder prevenir esto. Solo el 13% de las familias es consciente de que sus hijos acceden a la pornografía, según un estudio que se ha publicado esta misma semana, y casi el 95% de los chicos lo ha hecho alguna vez.
Un asunto importante y que tiene además cada vez más evidencias científicas de posibles daños, porque puede llegar a provocar cambios cerebrales, también en adultos, junto a problemas de memoria, control de impulsos, ansiedad o trastornos de pareja o de aprendizaje. Junto al tabaco y el problema de la pornografía, el tercer asunto más destacado en el Consejo de Ministros de este martes han sido las duras acusaciones del gobierno de Pedro Sánchez contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Cuando están en el gobierno, claramente utilizan todos los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos, y cuando están en la oposición, lo que plantean es ilegalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como ellos.
Todo esto relacionado con la llamada Operación Cataluña, con los supuestos casos de espionaje y seguimiento en tiempos de Rajoy contra líderes independentistas, que ahora sirven al gobierno para intentar centrar toda la atención en este asunto, mientras se complican las relaciones con sus socios independentistas. Y es que hoy mismo, a las 6 de esta tarde, acaba el plazo para que los partidos políticos presenten sus enmiendas parciales a la ley de amnistía. Y esas enmiendas, sobre todo las que pueden añadir los grupos independentistas, son las que van a marcar en buena medida a quién afectará esa ley. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Sabemos que puede cambiar?
Pues la discreción es ahora mismo la tónica dominante entre las partes, seguras de llegar a un acuerdo, pero los separatistas buscan el blindaje definitivo para garantizar tanto el alcance como el despliegue de la amnistía. El objetivo es dejar la ley sin resquicios a dobles interpretaciones en la aplicación que deberán llevar a cabo los tribunales. La principal prevención de los independentistas siguen siendo los jueces y la obsesión por entorpecer su labor. En esos pasos precisamente colabora la Moncloa, que ya vivió numerosos tiras y aflojas con Junts y Esquerra antes de registrar semanas atrás su texto bajo la única firma del PSOE. La voluntad en todo momento es la de introducir en comandita retoques definidos como técnicos. El perdón total del procés va a proseguir ahora su tramitación en la Comisión de Justicia. El gobierno baraja como tarde su luz verde en sesión plenaria la semana del 6 de febrero para remitir la norma al Senado.
A todo esto seguimos también sin conocer, casi una semana después, hasta dónde puede llegar el acuerdo entre socialistas e independentistas para delegar la gestión de la inmigración al gobierno catalán.
El gobierno dice una cosa y Junts dice completamente la contraria.
¿Y el ministro por cuál se inclinó?
El ministro, pues lógicamente, siguiendo el argumentario del gobierno, nos trasladó que en 5 años no había cedido nunca una competencia a titularidad del Estado, y que no lo iba a hacer ahora. Nosotros le dijimos, mire, tampoco iba a salir adelante la amnistía, y es un hecho.
Son las dudas que expresaba esta mañana en Herrera en COPE Aarón Rivero, que es el secretario general del sindicato de la policía JUPOL, tras reunirse ayer con el ministro del Interior, Grande Marlaska. Ricardo, mañana hay cita entre PSOE y Junts para intentar aclarar todo esto de las competencias de inmigración.
Sí, desde Ferraz intentan otorgar normalidad a esa bilateral entre Santos Cerdán y Jordi Turull en dependencias del Congreso. En el intento de afianzar una interlocución es clave la figura del número 3 del PSOE, aunque llegue precisamente tras ese choque sobre el alcance del compromiso en inmigración. La Moncloa ahora mismo diferencia entre delegación integral y absoluta. Aún así, La arenga posconvergente vinculando extranjeros con delincuencia ha hecho un roto a un gobierno autodefinido progresista que añadirá esa agonía de su negociación. Los socialistas priorizan sortear nuevas torturas como la que los de Carles Puigdemont sometió al Ejecutivo, evidenciando la debilidad de Pedro Sánchez, o al menos estar listos para contrarrestar la pirotecnia separatista con la proyección de su propia agenda. Al encuentro entre Cerdán y Turull seguirá otro antes de que acabe este mes, ya fuera de España, con el mediador, y esta vez con más opacidad aún si cabe que la cita anterior de Ginebra.
Gracias, Ricardo. Más de 4 millones de personas en España la sufren. La llaman la epidemia del siglo XXI y es uno de los principales problemas mentales. Te hablo de la depresión, un trastorno que se trata con farmacología y terapia, pero en los que en algunos casos esto no es suficiente. Cada año se diagnostican 44.000 casos de depresión resistente o crónica en nuestro país, cuando nada impide que el trastorno siga ahí. Anabel la sufre desde hace 10 años, ha pasado por 2 ingresos hospitalarios.
Sinceramente lo llevo mal, porque ves que esto, que cada vez piensan más que esto va a ser para siempre. Y bueno, me lo han confirmado algún médico de los que he tenido, me lo han llegado a confirmar que voy a necesitar medicación para siempre. Y entonces eso me da más bajón que en sí cuando me dijeron, mira, tienes depresión.
Ella forma parte de ese porcentaje que no responde a los tratamientos. Es entre un 20 y un 40% de los pacientes. Para ellos, la estimulación magnética transcraneal puede suponer un antes y un después. En Madrid, el Hospital 12 de Octubre es uno de los centros pioneros en su unidad de psiquiatría en trabajar precisamente con esta técnica. La coordinadora de la unidad de neuromodulación es la doctora Isabel Martínez y nos acaba de contar cómo esta terapia puede ser la única alternativa.
Los resultados son francamente buenos, ¿no? Porque hasta en un 60% de los pacientes tratados de depresión resistente estamos obteniendo respuesta a remisión de los síntomas, ¿no? Lo cual es para estos pacientes, bueno, pues muy satisfactorio, ¿no?
Entre el 60 y el 70% de los tratados mediante estas técnicas consiguen mejorar los síntomas o incluso hacerlos desaparecer. Perfiles como el de Anabel podrían llegar a dejar las pastillas que de otro modo tendría que estar tomando durante toda su vida. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Croqueta, que yo creo que es una comida que gusta a todo el mundo y por eso se merece tener su propio Día Internacional en el calendario. Dicen que una croqueta buena de verdad debe fundirse en el paladar y tener un exterior crujiente. Las más populares son las de jamón o las de cocido o setas. Y por esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿cuál es tu croqueta favorita? ¿Cómo las preparas? ¿Tienes la fórmula mágica para hacer la croqueta perfecta? Queremos escucharte a través del 637-23000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En COPE,
tiempo de juego,
es martes de Copa.
La Copa en COPE,
de Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Este martes, desde las 8 de la tarde, los octavos de final.
¡Muy Manolo!
Getafe-Sevilla, Athletic Club Deportivo Alavés y Tenerife-Mallorca.
¡Cuánto queda!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Alquilar una casa a veces se convierte en una tarea complicada. Hay que acondicionar la vivienda, pintar, cambiar algún electrodoméstico, quizá reformar también un baño. Después hay que buscar un inquilino, elegirlo bien, redactar un contrato, establecer las fianzas y confiar en que te pague todos los meses. Y después de todo esto hay que atender los posibles problemas que puedan surgir, desde un grifo roto a una cerradura que se atasca o la caldera que ha dejado de funcionar. Pues bien, todos esos problemas que en muchas ocasiones nos echan para atrás a la hora de alquilar son el motivo de que muchas viviendas estén cerradas, abandonadas, generando además unos gastos a los propietarios. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es un procedimiento complejo que el Ayuntamiento de Madrid quiere simplificar, ocupándose de todo, de tal manera que el propietario solo tenga que cobrar el alquiler.
Sí, es el plan Reviva, que tiene como objetivo poner en alquiler todas esas casas vacías, pero facilitándole todo al propietario. Facilidades, como olvidarte de todos los gastos y solamente cobrar las mensualidades, pague o no pague el inquilino, y esté o no esté alquilada la vivienda. Tú le cedes la vivienda al ayuntamiento y este se encarga de lo demás. También de hacer las reformas, que además te financian, de pagar todos los gastos, desde el IBE hasta los gastos de comunidad, y se ocupa de todos los problemas que puedan surgir. El propietario literalmente se olvida y solo se limita a cobrar cada mes. ¿Y qué gana el ayuntamiento? Pues poder ofrecer vivienda social en pleno centro de Madrid. Álvaro González es el presidente de la empresa municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.
Y luego algo muy importante también, porque también gana el inquilino. El inquilino lo que va a tener es la posibilidad de tener una vivienda, por ejemplo, en el barrio de Goya, por algo menos del 30% de sus ingresos, que es algo importantísimo.
Cada propietaria puede ceder un máximo de 5 viviendas, pero si hablamos de pisos turísticos, aquí no hay límite. Se puede ceder todas las viviendas que considere ese propietario.
Pero cuéntanos un poco más, Belén, ¿cómo funciona este sistema? ¿Qué tenemos que hacer si queremos alquilar una casa?
Bueno, lo primero que vamos a hacer es solicitarlo a la empresa municipal de la vivienda. Unos técnicos irán a la casa, establecerán las posibles reformas que podrán ser financiadas. Beatriz Frontán es la directora de patrimonio de la empresa municipal de la vivienda.
Esas obras que hacemos, que se repercutirían en este caso al propietario, les ahorramos el IVA. O sea, de entrada ya tienen un 20% de mejora de precio respecto a cualquier otra alternativa que ellos quisieran buscar. Les regalamos los electrodomésticos, eso no se les repercute. O sea, quiero decir que la reforma ya tiene unas condiciones muy ventajosas.
Después, una empresa externa tasará el valor de mercado y se establecerá una mensualidad que se comenzará a pagar en cuanto se firme el contrato, si alquile o no se alquile la vivienda. Todo esto sin compromiso. Si nos decidimos, firmaremos un documento en el que cedemos nuestra casa al ayuntamiento un mínimo de 5 años. Pasado ese tiempo, podremos ampliarlo o recuperar nuestra casa.
Le damos garantía, le damos seguridad, conseguimos que una vivienda que ahora está en desuso entre en el mercado, no solo durante el tiempo en el que no la va a hacer nosotros, sino que si al final finaliza el usufructo, la propiedad va a poder seguir alquilándola, porque es una vivienda que ya está en perfecto estado.
Una manera de darle una salida temporal a ese piso que hemos heredado cuando una persona mayor pasa a una residencia. Tenemos la tranquilidad de que cobraremos PES pase lo que pase y tenemos la garantía del ayuntamiento. Para acceder a este plan podemos solicitarlo a través de la página web de la empresa municipal de la vivienda y suelo o yendo presencialmente a la sede, que se encuentra en la calle de Palos de la Frontera.
Gracias, Belén. Y enseguida nos vamos a dar otra vuelta por Madrid a la búsqueda y captura de un código QR. Y ahora te cuento por qué.
Madrileño, comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los 2 primeros años. Tu cita en el 91-177-666 o socialenergy.es.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Este lunes 22 de enero tienes una cita con Otusa Explora. El foro de innovación turística analizará los desafíos y oportunidades del turismo este año y lo hará de la mano de voces autorizadas del sector. No esperes más e inscríbete de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Otusa Explora, una cita imprescindible para el sector turístico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lugares como la Plaza de Oriente, la Calle del Espejo, la Plaza de la Encarnación o los Jardines de Sabatini forman parte del paisaje urbano del centro de Madrid, pero desde ahora son algo más. Son estaciones de la ruta literaria de la nueva novela de Vanessa Monfort, La Hermandad de las Malas Hijas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los lectores pueden recrear in situ 11 escenarios del relato a través de códigos QR.
Sí, una ruta literaria por los escenarios de La Hermandad de las Malas Hijas. Lugares icónicos de los madriles, como los que mencionabas, Plaza de Oriente, Calle del Espejo, Plaza de Isabel II, Plaza de la Encarnación o Templo de Debod. La autora Vanessa Monfort nos explica cómo seguir paso a paso esa ruta de la novela.
El lector o la lectora que quiere embarcarse en esa ruta literaria casi turística de la Hermandad de las Malas Hijas, lo único que tiene que hacer es buscar un mapa que hay en mi Instagram y, por ejemplo, pues ir a uno de los escenarios, empezar la ruta por donde quiera.
Una vez instalados en algunos de esos escenarios de la novela, como en la taberna del Alabardero o en la pastelería Santa Eulalia, donde por cierto desayunaba Mariano José de Larra en pleno romanticismo, pues hay que descargarse un código QR.
Buscará un cartel que le indicará que está en un escenario importante de la novela y se podrá descargar un QR donde les aparece esta escritora relatando el fragmento en cuestión. Es una manera diferente, sensorial y divertida de vivir o de revivir el libro.
Descargando ese código Monfort aparecerá más información del lugar elegido y también la voz de la autora, como decía ella, Vanessa Monfort, leyendo un pasaje de la novela.
Un minuto después, habían desplegado sobre la mesa de mármol del kiosco todos los documentos y fotos que habían recopilado y abrieron la agenda de Orlando. Ahora mismo cualquier evidencia...
El hilo conductor de la Hermandad de las Malas Hijas, las relaciones entre madres e hijas, con la Plaza de Oriente y el Teatro Real como telón de fondo y con la tinta muy negra de un crimen, aportando suspense y tensión narrativa. Todo ello con el estilo inconfundible de Vanessa Monfort, la hacedora, la creadora de La Mujer Sin Nombre y de Mujeres que compran Flores. Por cierto, 300.000 ejemplares vendidos, nada menos.
Ya, son muchos. Y muy interesante además lo que nos has contado. Gracias, Ramón.
Gracias, chao.
No es mala opción darse una vuelta por los escenarios que describe la novela. Tampoco está mal el Museo de Historia de Madrid, el Planetario y el Templo de Debod, que lideran el ranking de visitas a los museos municipales. Entre todos los que hay en la capital, recibieron en 2023 casi 900.000 visitantes, un 20% más que el año anterior. Los meses que más visitas registraron fueron marzo y abril, y los que menos los de verano, julio y agosto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus 8 restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy
amables. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre por abusar sexualmente de sus 2 sobrinos y grabarlo en vídeo. Los pequeños tienen 6 años. La madre también ha sido arrestada por encubrir lo ocurrido. Los 2 son de origen húngaro. La investigación arrancó cuando el dueño de una tienda de compraventa de artículos de segunda mano, al formatear el teléfono, encontró esas imágenes. Él dio aviso a la policía, que ha ido siguiendo los pasos tanto de la mujer como del hombre. Los 2 fueron localizados en un piso del distrito centro. Los niños se encuentran con su abuela. Sigues en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
Donald Trump ha conseguido una clara victoria en los caucus republicanos de Iowa. La posible victoria de Trump en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre tendría claros efectos en el conflicto de Oriente Próximo. La derecha israelí está especialmente incómoda porque la administración de Biden intenta revitalizar a la Autoridad Nacional Palestina como sujeto político que pueda gestionar Gaza en un futuro. El proyecto sería impulsar una reconstrucción con inversiones importantes de los países árabes vecinos de Israel. La administración Biden intenta empujar a Tel Aviv a buscar una salida política de la actual guerra, pero Netanyahu y sus aliados se niegan. El secretario de Estado Blinken tiene entre sus objetivos que el actual gobierno de Israel no extienda la guerra al sur del Líbano. Las diferencias se han incrementado en las últimas semanas. Las buenas expectativas electorales de Trump benefician a Netanyahu. Dentro de pocos meses, todos los esfuerzos de la administración Biden estarán centrados en conseguir una victoria del candidato demócrata y Oriente Próximo, al fin y al cabo, no da muchos votos. Con Trump en la Casa Blanca, la derecha israelí tendría todo el apoyo para llevar a cabo una política que ignoraría cualquier aspiración de los palestinos para contar con un futuro mejor. El hecho es que un apoyo acrítico al actual gobierno de Israel debilita